El cuento de la radio, estimulando tu imaginación.
A lo largo de esos meses agobiantes, lo más difícil para Daniel fue lidiar con un tipo de delincuentes complejos y retorcidos. Los estafadores que, aprovechándose de la situación, fingían un secuestro para ver si podían alzarse con un buen dinero. La primera llamada de ese estilo la recibió a la madrugada. Era una voz fingida, que hablaba seguramente a través de un trapo y que pretendía ser amenazante. ¿Familia Klein? Sí, habla Daniel. ¿Qué es usted de Alicia Klein?
Soy su único hijo.
Tenemos a su mamá. Y si no paga el rescate, la vamos a regresar en pedacitos. ¿Y ya está bien? No por mucho tiempo, hermanito. Necesitamos un billete largo y rápido. No estamos para maricadas.
¿Cómo sé que sí está bien de salud?
Vaya sea mierda, riquito. Necesitamos $1,000,000 en efectivo, sin trampas, porque si no, su mamacita se muere. Hablé con su papá. Dígale que consiga el billete para pasado mañana. Nosotros lo llamamos mañana y le decimos dónde es el cruce.
Está bien.
Y pilas con avisarle a la policía si no quiere que su hija se muera como un perro. Ese era el tono de las conversaciones. También estaban los que fingían que ella estaba al fondo y la ponían a gritar y a suplicar a su madre. Torturada a Daniel en el teléfono diciéndole que le estaban manoseando y que si no conseguía el dinero la iban a violar y a descuartizar. Eran noches espantosas, infernales, en las que había que aguantar de la mejor manera posible para no enloquecerse. De todos modos, el desgaste era evidente, y la salud de Daniel se resintió después de tantos meses de estar bajo una presión semejante. Un teniente de la policía le dio la clave a Daniel para poder avanzar en las conversaciones con los supuestos secuestradores. Era imprescindible una prueba de supervivencia, una foto, una prenda, un anillo, una grabación donde quedara claro que ella sí estaba secuestrada y aún con vida. A esa estrategia se ciñó mi amigo para poder aguantar los insultos y las amenazas de esa horda de desconocidos que disfrutaban martirizándolo por teléfono. Malparido. Lo que va a pagar su posecita de sobrado es su mamá. Le repetían en la línea cuando él exigía la prueba. Sin prueba no hay negociación, decía Daniel impertérrito una y otra vez. La vamos a violar, cabrón, y después le mandamos la prueba de que sí nos la comimos entre todos, decían esas voces masculinas que gozaban con la situación y que seguramente se excitaban mientras amenazaban a ese hijo que recorría la ciudad a pie, pegando carteles en busca de su madre. ¡Mierda! ¡Hagan lo que les dé la gana!, gritaba Daniel exasperado y colgaba. Luego desenchufaba el teléfono para poder dormir. Una tarde, la propia empleada del servicio doméstico de la casa de Daniel se acercó a él y, después de muchos titubeos, le confesó que unos tipos que habían vivido en su barrio y le habían contactado para decirle que tenían a su patrona y que la necesitaban para que sirviera de enlace con la familia. ¿Hace cuánto fue eso, Rosa?, le preguntó Daniel tomándose más en serio la situación, porque se trataba de alguien que hacía parte de la casa.
El domingo, don Daniel, dijo la mujer nerviosa, con las manos apretadas en el delantal.
¿Qué más dijeron? Que ellos la habían capturado y que yo tenía que hablar con usted para pedir el rescate.
¿Tienen pruebas de supervivencia?
Yo no sé nada, don Daniel.
¿Y dónde viven esos tipos?
No sé, don Daniel. Antes vivían en el barrio, pero ya no.
¿Quiénes son?
Malandros, don Daniel.
Bueno, ponme mucha atención, Rosa. Diles que sí, que les vamos a pagar lo que ellos digan, pero que primero necesitamos una prueba de que ella está viva. Una foto seria sería ideal. Pero si no, cualquier cosa, su saco, un zapato, el collar que llevaba ese día. ¿Entiendes, Rosa?
Sí, señor.
Diles eso. Diles que esa prueba la pueden mandar contigo.
Yo no quiero terminar metida en la cárcel, don Daniel, aseguró Rosa con la cabeza baja a punto de llorar.
Tranquila, nadie te va a meter en problemas. Yo no le voy a decir
Nada a la policía. Solo necesitamos confirmar que ellos sí la tienen. ¿Me vas a ayudar?
Sí, señor, cómo no.
Unos días después, esa empleada desapareció por completo y la policía solo pudo averiguar que se había ido para el campo en busca de su casa paterna. Los supuestos secuestradores nunca se pusieron en contacto. Una idea que atormentaba a Daniel era que su madre hubiera muerto, en efecto, secuestrada, y que los captores la hubieran enterrado por ahí en algún lote abandonado con tal de no dejar huella. El solo hecho de imaginarla amarrada o encadenada en un sótano maloliente, violada, torturada, sin comer, chapoteando entre sus propios excrementos, lo hacía llorar horas enteras con la cabeza enterrada en la almohada. Una noche, exasperado por la presión y sintiéndose muy solo en esa batalla, en donde solo había derrotas, Daniel buscó acercarse a su padre en busca de un poco de apoyo. La frase del viejo Klein lo dejó sin aliento. «Se habrá ido con otro. Casos hay muchos». No supo qué contestar. Le dieron ganas de lanzarse sobre él y desahogarse a trompadas en ese miserable que era capaz de pensar una canallada semejante por parte de Alicia. Pero luego, en cuestión de segundos, una profunda depresión lo dejó hundido en el sillón donde estaba. No se sintió capaz ni siquiera de ponerse en pie. Sentía que las piernas no lo iban a sostener. Sin planearlo, el viejo Klein había revivido en un instante la historia de Carmen y había metido el bisturí hasta el fondo de esa herida. ¿Era capaz Alicia de comportarse como Carmen y de emprender una fuga dejando atrás a su hijo bien amado? Tanto su novia como su madre se habían cansado de él y habían preferido ser felices en otro país, lejos de su compañía. ¿Eran las mujeres así, impredecibles en sus afectos y dadas a escapar de un día para otro sin escuchar razones y sin sentirse culpables? ¿Era posible que Alicia tuviera un amante, una relación secreta, o hubiera tomado la decisión después de ver a su hijo ya grande y universitario de rehacer su vida en brazos de ese desconocido? Lo que haría a Daniel de esa hipótesis planteada por su padre era que él no solo hubiera aprobado esa fuga, sino que la hubiera celebrado. Huir de Carl Klein y de esa vida miserable era un gesto de salud física y psicológica. Pero, ¿por qué tenía que alejarse de él, su hijo, que tanto la amaba? Y esa sombra del doble abandono, el de Carmen y el de Alicia, lo terminó de hundir en unos estados de ánimo depresivos que lo acercaron peligrosamente a una crisis nerviosa. Fue por esos días que Daniel recordó la peor escena de su infancia. Era un episodio que le había revelado una faceta hasta entonces ignorada por él de esa turbia relación entre sus padres. El pequeño Daniel tenía 10 años y Alicia, como de costumbre, acababa de ser abofeteada por su marido. La diferencia estuvo en que, en lugar de acobardarse y de quedarse callada, en esa ocasión se defendió y le arrojó a la cara lo que fue encontrando a su paso: floreros, ceniceros, platos, un teléfono. Alicia lloraba, pero al mismo tiempo se enfrentaba como podía a ese enemigo que no había hecho sino humillarla y golpearla a lo largo de sus años de matrimonio. Finalmente se atrincheró en el cuarto del servicio y cerró la puerta con candado. El viejo Klein intentó echar la puerta abajo, pero no pudo. Del otro lado se escuchaban los gemidos también de la empleada, que seguramente estaba muerta de pánico. El alemán, ya cansado de vociferar y de patear la puerta, se rindió y dijo antes de subir al segundo piso a descansar: «Eso, quédese ahí, ese es el lugar que le corresponde». Daniel había sido testigo de la pelea desde su cuarto, agazapado detrás de su cama y escuchando los insultos mientras temblaba de miedo. Luego se había ido a la cama y al rato, cuando creyó que su padre ya estaba dormido, bajó las escaleras con cuidado, caminó hasta el cuarto de la empleada y tocó a la puerta con suavidad. «Mamá, soy yo». Alicia abrió enseguida, lo abrazó, lo besó y le dijo que se cambiara de afán porque se iban de la casa. En efecto, con su hijo en una mano y con la empleada del servicio en la otra, Alicia agarró su cartera
y salió de la casa sin hacer ruido. Luego tomaron un taxi en la calle y ella le explicó al taxista que necesitaba ir a Cajicá, en las afueras de la ciudad. Este le pidió una paga extra porque era una carrera por fuera del perímetro urbano y ella le contestó que sí, que no había problema. La casa de Cajicá era un lugar para pasar los fines de semana y las vacaciones.
Carl Klein había descubierto que era más barato tener esa propiedad y aprovecharla 3 o 4 meses al año que pagar tiquetes de avión, hoteles y restaurante. Le daba un salario miserable a una pareja de campesinos que vivían al lado para que se la cuidaran y a veces, los fines de semana y los puentes, se iba solo para allá con tal de alejarse de esa vida familiar que lo asfixiaba en Bogotá.
Alicia despertó a los campesinos para que le abrieran la casa. Se excusó por la hora. Les prometió una bonificación por semejantes molestias y se instaló con la empleada y con Daniel en los cuartos del segundo piso. En las horas de la madrugada se escuchó el ruido de un auto y el viejo Klein apareció enfurecido a continuar la pelea. Alegaba que era su casa, su refugio, el único lugar del mundo que tenía para estar solo y que era el colmo que a Alicia se le hubiera ocurrido usurpar de esa manera tan vulgar y tan grosera su privacidad. Otra vez llegaron los manotazos y los alaridos, y en medio del fragor del nuevo enfrentamiento surgieron esas frases que Daniel nunca olvidaría y que tanto daño le harían a lo largo de su vida. «Mañana mismo empiezo los trámites del divorcio», dijo Alicia con las mejillas inflamadas y los labios reventados. «Levantada, usted lo que quiere es mi dinero. ¿Me cree estúpido?», respondió el viejo con ese acento alemán que le impregnaba al español una dosis de dureza militar. «Yo solo quiero paz para mi vida y la de mi hijo», dijo Alicia mientras se limpiaba la sangre de la boca. «Usted planeó todo esto para ascender socialmente, pero se equivocó. Yo no soy ningún idiota útil», vociferó el alemán con los ojos encendidos aún por la rabia. «Es mejor divorciarnos antes de que usted me mate a mí o al niño», dijo Alicia con la voz apagada. «En Alemania usted no sería más que una sirvienta o una cocinera», gritó Klein con desprecio. «Váyase, Carl, váyase para Bogotá y hablamos mañana con calma», suplicó Alicia, temiendo que la situación se agravara aún más. «A mí no me diga lo que tengo que hacer», dijo el viejo, manoteando de nuevo por encima de la cabeza de su esposa. «Lo que me faltaba, que una mujer de su clase me venga a estas alturas a mandar». La madre de Daniel guardó silencio para evitar que la temperatura, que la pelea continuara caldeándose y uno de los dos perdiera la cabeza e hiriera de gravedad o matara al otro. Ese silencio exasperó a Klein, y fue entonces cuando aseguró entre escupitajos que caían del suelo como una muestra de su desprecio. «Ustedes como todas las mestizas de este país, una oportunista cazando extranjeros que se deja preñar de algún extranjero adinerado, abren las piernas con una sonrisa, mienten, engañan, logran quedar preñadas a punta de artimañas y después se hacen las víctimas para alcanzar sus objetivos. Pero ¿sabe qué? No le va a quedar un solo centavo. Ni usted ni ese bastardo heredarán un peso». «Daniel no es ningún bastardo», reviró Alicia ofendida por el insulto. «Usted es su padre, le guste o no». «Yo no sé de quién es hijo este miserable», gritó de nuevo el alemán mientras escupía muy cerca del niño. «Usted con sus mañas me engañó y quedó preñada solo para chantajearme. Le dije mil veces que abortara y usted se negó. Claro, creyó que me había agarrado y que se había logrado dinero y ascenso social. Pero se equivocó. Yo no soy como los demás ingenuos que se dejan chantajear de por vida. Un día me voy a largar de este hueco con toda mi plata y la voy a dejar con ese bastardo, para que busquen al verdadero padre y le saquen hasta el hígado». Alicia se dio cuenta de que Daniel acababa de escuchar toda la pelea parado en un rincón, con la boca abierta, y registrando esas palabras que lo acompañarían de manera vergonzante a lo largo de toda su vida.
«Haga lo que quiera», dijo sollozando, «lárguese y déjenos en paz».
«Mierda, no sé por qué no la maté cuando pude», vociferó el viejo Klein dando un paso hacia atrás. «Debí eliminarla cuando estaba embarazada. Así me hubiera librado de ustedes dos al tiempo». Fue ese día que Daniel descubrió que era un hijo no deseado y que su padre hubiera preferido un aborto a tenerlo a él
como su descendencia. En algún momento me pregunté si el trauma de ese día no se reflejaba en la pronunciación nerviosa de Daniel cuando decía Mieta. Pues quizás su padre había pronunciado esa palabra con la R gutural, como tantos otros alemanes. No era una pose afrancesada que imitara a Cortázar, ni el reflejo de un miedo infantil, de una humillación que había sentido al ser no solo negado por su padre, sino considerado como un lastre, como un obstáculo. Ahora Klein tenía todo el derecho de no quererlo, de no sentir nada hacia ese vástago que era producto de una decisión unilateral, no concertada, pero no podía negar que era hijo suyo. La altura, la melena rubia, la dureza en la mirada, los gestos, la nariz protuberante y la sonrisa de una cierta melancolía oculta delataban la profunda relación que existía entre padre e hijo. No podía no quererlo, pues el afecto no se puede decretar, no se impone, pero había mucha bajeza en llamarlo bastardo. Klein se rebajaba a sí mismo y mostraba un exceso de ruindad al negar de esa manera despiadada a su propio hijo. Por eso ahora, mientras Daniel recorría la ciudad poniendo sus carteles en busca de Alicia e intentando de una forma o de otra dar con el paradero de su madre desaparecida, recordó ese episodio de su infancia y se dijo algo que no había querido enfrentar, que Karl Klein era un sospechoso como cualquier otro en el caso, que la había amenazado de muerte, que la detestaba, que quizás era el cerebro que estaba detrás de ese misterio indescifrable. La actitud despreocupada que había asumido y la tranquilidad casi jovial lo delataban como alguien que podía estar implicado de un modo directo o indirecto. A partir de ese día en que hizo esa reflexión, Daniel se propuso seguir a su padre sin que éste se diera cuenta, vigilarlo, escuchar sus conversaciones, mirar con quién estaba en contacto, con quién se reunía, qué planes tenía para el futuro, descubrir si escondía alguna amante con quien pensara fugarse del país para rehacer su vida en otra parte. Las primeras pesquisas no mostraron nada irregular. Klein se limitaba a trabajar, a reunirse con los socios alemanes, con los cuales importaba herramientas de Alemania, a revisar las bodegas donde almacenaba la mercancía, a discutir con los repartidores que entregaban el material tarde en los almacenes, a pagar sobornos para que las autoridades aduaneras le otorgaran los permisos correspondientes. Era la vida característica de un comerciante que defendía su espacio para hacer un poco de fortuna. Sin embargo, la noche de un viernes el viejo Klein sacó el carro en horas de la noche y salió de la casa sin anunciar para dónde iba ni con quién. Daniel agarró un taxi en la esquina de su casa y le dio la orden al taxista de que siguiera el carro de su padre. El tipo, feliz con la situación, le pidió un dinero extra, alegando que si la policía lo pillaba haciendo seguimientos ilegales, lo podían encerrar en la cárcel. Daniel aceptó enseguida con tal de no perder el rastro que estaba dejando el alemán. El viejo Klein empezó a dar vueltas alrededor de las calles de El Lago, corriendo la carrera 15 una y otra vez, acelerando y desacelerando en las esquinas, yendo y viniendo, repitiendo la misma ruta de manera incansable, subiendo y bajando como si se tratara de un ejercicio maquinal. El taxista sonrió con socarronería y dijo: «Tenaz, viejito, el cucho está de cacería». Al principio, por estar con los ojos atentos al carro de su padre, Daniel no entendió la expresión. Después, desvió la mirada hacia los andenes y comprendió. Parados debajo de los parasoles de los almacenes de ropa o de calzado, agazapados en las entradas de los bancos, caminando desprevenidamente por las aceras o sentados en los paraderos de servicio público, había una multitud de muchachos con jeans apretados y chaquetas de colores esperando a algún cliente que los recogiera. No era una zona de tolerancia como tal. Todo sucedía casualmente, como si se tratara de jóvenes que acabaran de salir de las tabernas del sector, o de estudiantes que aguardaban por un taxi, o por otros amigos que llegarían en cualquier momento para seguir de juerga en las discotecas del barrio. Daniel no tenía experiencia en la vida callejera. Se la pasaba metido entre sus libros, y la verdad es que las drogas, el alcohol y las experiencias marginales no le llamaban la atención. Por eso no tenía ni idea de lo que estaba pasando en las calles, ni supo interpretar los movimientos tan extraños de su padre. Fue de nuevo la voz del taxista la que lo ubicó en la escena. Fresco, viejito, esto es normal. Hay ciertos veteranos que con los años les dejan de atraer las nenas y le empiezan a gustar los sardinos. Daniel no podía creer lo que estaba mirando. Jamás se le hubiera ocurrido que su padre, ese viejo alemán autoritario que hacía la apología de la fuerza y la virilidad a toda hora, tuviera sus gustos y escondiera una vida de homosexual clandestino. Era imposible, tenía que existir otra explicación, pero no. Los hechos demostraban, como decía el taxista, que el viejo Klein estaba buscando entre los jovencitos del sector alguno que le gustara de verdad para recogerlo en su carro. Y así lo hizo a los 20 minutos de estar rondando esas calles de un lado para el otro. En la esquina de la carrera 15 con la calle 76, paró el carro y un jovencito de unos 16 años, vestido con unos jeans ajustados y una camiseta a la altura del ombligo, se acercó a la ventana del copiloto. El alemán bajó el vidrio y conversó con el muchacho. «El cucho está negociando, maestro», dijo el taxista, divertido con la situación. «Se nota que es tacaño. Eligió a uno de los más baratos». Daniel sentía que la cabeza se le iba a estallar. Un dolor agudo le recorrió la frente y parte de la cara. «Si tiene cámara, hermanito, es el momento de cogerlo con las manos en la masa», siguió diciendo el taxista con ánimo detectivesco. Klein abrió la puerta del copiloto y el joven se subió. El carro bajó por la calle 76 para tomar la avenida Caracas hacia el sur. A la altura de la calle 60 dobló a mano derecha y entró sorpresivamente en un motel. «A la camita», dijo el taxista frenando en la esquina y esperando órdenes de Daniel, que pagó la carrera más el excedente y se bajó de ahí mismo. No sabía para dónde coger, pero sí estaba seguro de algo. Quería deshacerse del taxista, de ese testigo incómodo de un suceso tan bochornoso como el homosexualismo oculto de su padre. Esa noche Daniel permaneció caminando por esas calles mientras su padre se quedaba dentro del motel con el menor de edad. La zona era recorrida por travestis y por jóvenes gay que esperaban clientes recorriendo los andenes entre bromas y conversaciones apacibles. Mi amigo se dio cuenta de que el motel no era para parejas heterosexuales, sino solo para parejas de hombres, que entraban a pasar un rato agradable aprovechando la oscuridad de esas calles. Al final cruzó la avenida Caracas, tomó otro taxi y regresó a su casa con la cabeza embotada y el ánimo por el suelo. A partir de ese día, Daniel sospechó aún más del viejo Klein y se dijo que ahora entendía por qué su padre había aceptado casarse con Alicia y mantener a un hijo no deseado. Porque una familia le servía para tapar su vida secreta y ser aceptado sin problemas en una sociedad tan conservadora y mojigata como la bogotana. Una esposa y un hijo le fueron útiles para fingir de puertas para afuera que era un individuo normal, casero, rutinario y digno de confianza en los negocios. Lo más difícil fue seguir viviendo con ese hombre en la misma casa, verlo, desayunar con él, recibir de sus manos la mesada semanal para sus gastos. Un cúmulo de preguntas desagradables atormentó a Daniel por esos días. ¿Era su padre solo gay o también bisexual? ¿Salía con mujeres de vez en cuando? ¿Cómo había hecho entonces para tener relaciones con Alicia y engendrar un hijo? ¿Y cuando iban los amigos de Daniel a la casa, los miraba con deseo? ¿Se sentía atraído por ellos? ¿Golpeaba a Alicia y a Daniel de esa forma tan brutal? ¿Los torturaba, los odiaba porque en su mentalidad enferma creía que ellos eran los culpables de su infelicidad? ¿Los que le impedían gozar de la vida al lado de sus amantes jóvenes? ¿O golpeaba a su esposa y a su hijo para sentirse al menos momentáneamente poderoso y viril? No fue fácil para Daniel contarme este descubrimiento que había hecho de una manera indirecta, pues el objetivo real no había sido escudriñar en la vida sexual de su padre, sino encontrar pistas que lo condujeran al paradero de su madre. Varias veces se le fue la voz y noté que los recuerdos le dolían hasta el punto de dejarlo sin aire. Pero después se recobraba y continuaba hablando con las fuerzas renovadas gracias a la indignación y a la rabia. «Bien, ahora espéreme un minuto», me dijo cuando acabó de narrar este episodio. «Voy a servirme un trago». «Yo voy a hacer lo mismo», contesté abriendo una botella de ron y dejando caer un chorro en un vaso de hielo. «Mierda, menos mal que estoy solo», comentó Daniel mientras bebía y tomaba un poco de aire. «Mi esposa y mis hijos se fueron a Madrid». No debimos habernos alejado tantos años, dije sintiendo de repente una tristeza acumulada por ese tiempo en que me había perdido del placer de disfrutar de una amistad como la de Daniel. Ahora prepárate, me anunció él suspirando, porque te voy a contar una historia loquísima, mis años místicos, mi búsqueda de Dios. Como había perdido a mi padre en la tierra, lo empecé a buscar en el cielo. Me senté de nuevo en un sillón de la sala con el vaso de ron en la mano izquierda y el teléfono en la derecha. Afuera, las primeras gotas de un fuerte aguacero empezaron a golpear los ventanales del apartamento.
El cuento de la radio, estimulando tu imaginación.